Con nuestro estudio de Hebreos y estamos en el capítulo 7 y en esta noche vamos a ver si podemos cubrir de los versículos del 4 al 10 o posiblemente nos extendamos un poco más. Vamos a leer de los versículos 4 al 10 del capítulo 7 del libro de los Hebreos. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes al leer este pasaje dicen, ¿de qué se trata? No entiendo nada, Leví, diezmos, genealogía, bendijo, Melquisedec, parecería como si todo estuviera en chino, ¿verdad? Y es que todos los que han comenzado a estudiar el capítulo 7 del libro de los Hebreos, nos hemos podido dar cuenta de que el capítulo 7 del libro de los Hebreos es el pasaje central de todo el libro de los Hebreos. Y por eso es el más difícil, es el más profundo, es el más complicado, el más intrincado. Y durante este estudio y el próximo todavía estaremos profundizando bastante acerca del sacerdocio. Porque el tema central del capítulo 7 de los Hebreos es el sacerdocio. Y ahorita muchos de ustedes, pues, ¿qué tiene que ver Melquisedec y que los diezmos y que Leví, que Aarón, etcétera, etcétera? Pero la lección más importante que ustedes deben recordar es que lo más importante para el pueblo judío era el sacerdocio. Y se tiene que demostrar de una forma u otra, principalmente en este libro tan hermoso, de que el sacerdocio de Cristo, que era conforme al orden de Melquisedec, era superior al sacerdocio aarónico o al sacerdocio levítico. ¿Por qué es tan importante demostrar esto? Porque si el autor de los Hebreos demuestra que el sacerdocio de Cristo es superior al de Melquisedec o al sacerdocio aarónico, entonces Cristo era un sacerdocio superior. Y si Cristo era un sacerdocio superior, también el pacto con Cristo tiene que ser superior. Las promesas de Cristo tienen que ser superiores y el sacrificio de Cristo tiene que ser superior a todos los demás sacrificios del antiguo orden ceremonial levítico. Y bueno, ¿y qué si se demuestra que Cristo es superior y que todo es superior? ¿Cuál es el objeto de demostrar que Cristo es superior? Bueno, la principal enseñanza es que si Cristo es superior, que si el sacerdocio de Cristo es superior, que si su sacrificio fue superior y que su pacto fue superior, entonces deben de dejar los antiguos ritos levíticos y convertirse del judaísmo al cristianismo. Esa es la enseñanza. Que aquellos religiosos que han sido católicos o que han sido cualquier otra religión descubran que después de haber vivido en una religión de normas, de ritos, de religiones, de cuaresma, de viernes primero, de por acá y por allá y de cosas externas, tienen que dejar eso y tienen que hacer la transición a la entrada de un Dios donde no se pide ya ningún rito, ningún sacramento más que la sangre de Jesucristo. Y si podemos demostrarles eso a los religiosos, entonces encontramos en Cristo ese sumo sacerdote que traspasó los cielos y que nos ha llevado, que nos ha acercado a la misma presencia del Padre que está en los cielos. Vamos a comenzar a ver los primeros versículos y vamos a demostrar una vez más en este capítulo 7 de los Hebreos la superioridad del sacerdocio de Melquisedec al sacerdocio levítico de Aarón. En los versículos del 4 al 10 se demuestra en tres formas diferentes la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio aarónico. Y se demuestra de tres formas. En primer lugar, se demuestra porque Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec, del versículo 4 al 5. En segundo lugar, porque Melquisedec bendijo a Abraham. Y en tercer lugar, porque Melquisedec fue más grande que todos los sacerdotes del orden levítico. Vayamos pues a examinar cada una de estas tres pruebas en esta noche y veamos en primer lugar de qué forma el sacerdocio aarónico es superior porque Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec. Versículos del 4 al 5. Considerad, pues, cuán grande era este. ¿Quién es este? ¿De quién se está hablando? De Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. La palabra patriarca tiene dos raíces, pater y arx, o arco. La palabra pater significa padre, la palabra arx significa el principal en un orden. Entonces la palabra patriarca significa el principal padre o el padre supremo en gobernar. Y cuando dice la Biblia, consideren pues cuán grande era este, o sea, de qué grandeza era Melquisedec al grado de que el principal padre de los judíos, aquel cuya de cuya raíz y de cuyo linaje desciende la nación judía, el patriarca Abraham, él es el padre de los judíos. Vean ustedes que el padre, el fundador de la nación judía, le entregó sus diezmos a Melquisedec. Con este hecho se evidencia que Melquisedec era más grande que Aarón o que Leví, al demostrarse que Melquisedec fue más grande que el mismo padre de Israel, el cual obviamente era superior a Leví o Aarón. En otras palabras, si vemos nosotros que Leví y Aarón descienden de Abraham y Abraham le pagó los diezmos a alguien que era superior a él, de esta forma vemos nosotros que al pagarle a Abraham diezmos a alguien que ni siquiera venía de un orden sacerdotal, es lógico entonces que Melquisedec era superior que el mismo padre de Israel. Vemos en el versículo 5 que dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Vemos en segundo lugar aquí, entonces, en el caso de Abraham, que ni siquiera existía un mandamiento y Abraham le dio los diezmos voluntariamente a Melquisedec. Jamás se había dicho antes de Abraham que se tenía que diezmar. La primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia es en este pasaje donde Abraham le da los diezmos a aquel que no se le había dado la orden de que se le entregara. Pero vemos que al darle sus diezmos, reconoce Abraham la grandeza del sacerdote, del rey de Salem, del rey de justicia, del rey de la paz. Dice en el versículo 6 al 7, la segunda prueba de la superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio aarónico. La primera es cuando Abraham le paga el diezmo a Melquisedec. La segunda la encontramos en el versículo del 6 al 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Miles de gentes, escuchen esto, fueron bendecidas a través de Abraham. Pero la única persona en la Biblia que bendijo a Abraham fue Melquisedec. Abraham bendijo a miles de personas, pero nada más existe una persona que bendijo a Abraham y fue Melquisedec. Entonces nosotros encontramos que si Melquisedec fue más grande que Abraham, entonces también fue más grande que cualquier descendiente de Abraham. Porque si Abraham es el padre y la herencia y la raíz de todas las bendiciones de Israel, ahora hay alguien que está arriba de Abraham. Y los judíos preguntan, ¿quién? Si él es el padre, él es el patriarca. No hay nadie más que Dios más grande que él. Exactamente. Pero hubo un alguien, un sacerdote que se acercó después de la batalla de Sodoma y Gomorra, a quien Dios le entregó los diezmos y después él le dijo a Abraham que fuera bendito. Entonces, si Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham bendijo a la nación judía, se deduce que Melquisedec fue más grande que todos los descendientes sacerdotes que venían de Abraham. Este mismo principio, hermanos, existe también en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué orden hay en la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento? No todos somos iguales en la iglesia de Cristo. Todos somos iguales en cuanto a nuestra posición delante de Dios. Todos somos santos. Yo no soy más grande que ustedes, ni ustedes son más grandes que yo. Mi esposa tampoco es más grande que yo, ni yo soy más grande que en ella. Pero en función, ¿quién es más grande del matrimonio delante de Dios? En cuanto a función, no a posición, el hombre. Y por eso ella está sujeta a mí. No es mi esclava ni es menor que yo, porque somos iguales delante de Dios. Somos coherederos de Dios. Pero en función, alguien tiene que llevar las riendas en el hogar, que es el hombre. Y en la iglesia, en cuanto a función, ¿quiénes son los que tienen que estar al frente de la iglesia? Los líderes, los ancianos. Dice, por ejemplo, vean ustedes en Efesios 4:11. El otro día me encontré a unas personas ahí en Cuernavaca que me dijeron, fíjate, Armando, que vamos a formar una iglesia. Gloria a Dios, digo, siempre me regocijo cuando una iglesia nueva se levanta. ¿Y quién van a ser los líderes? Me dice, todos. Le digo, ¿cómo que todos? Me dice, sí, es que ahí nadie va a mandar, todos vamos a llevar el liderazgo. Y les dije, bueno, lean Efesios 4:11, porque Efesios 4:11 dice, y él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, ¿con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si en una iglesia no hay líderes, hombres santos, hombres maduros, 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 maduros en la palabra de Dios, maduros psicológicamente, maduros espiritualmente, maduros en su familia, en su casa, con su esposa, con sus hijos, si no reúnen estas características, no pueden estar al frente de la iglesia de Dios. Y dije, ¿hay alguien en el grupo de ustedes que sea maduro para estar al frente? Es que no hay todos, le dije, en la Biblia hay pastores que están al frente de la iglesia. Y esos pastores son los que recogen los diezmos, y los que administran los diezmos, y los que aconsejan a la gente, y los que alimentan al rebaño, y los que son responsables, los que le dan cuenta a Dios por el rebaño que el Señor ganó con su propia sangre. Pero si no hay este liderazgo en una iglesia, no pueden ser todos los que lleven. Porque esta no es la forma en que la Biblia debe de gobernarse, en que la iglesia debe gobernarse bíblicamente. Entonces vemos que también en el Antiguo Testamento, por eso Dios instituyó un orden sacerdotal. Desde el principio de la creación había sacerdotes. Desde que Melquisedec se le apareció a Abraham, Abraham reconoció a alguien a quien le tenía que entregar el diezmo de su botín. Y después Dios instituye a los sacerdotes arónicos y ellos aceptaban los diezmos. No hay tal cosa como que alguien diga, hermano, pues me cae bien esa persona, le voy a diezmar a esa persona. Jamás se le puede dar un diezmo a una persona que no viva del Evangelio. Vean 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios 9, del 7 al 14. O sea, no hay como, voy a dar mi diezmo a un asilo de ancianos, voy a dar mi diezmo para comprar Biblias, voy a dar mi diezmo para comprar libros, o con mi diezmo voy a comprar 10 boletos para el desayuno. Esto no es bíblico. Eso serían ofrendas. Tu diezmo es la parte que tú recoges de tu ganancia y que va constantemente dirigida a la iglesia o a los hombres que te alimentan espiritualmente. Si después de esa cantidad que tú has asignado a los hombres que te dirigen, vas a darle al misionero y a la obra y a comprar boletos y a comprar Biblias, ¡gloria a Dios! A lo mejor te encuentras dando un 30 o un 40% de tu diezmo. Pero vean ustedes lo que dice en 1 Corintios 9, versículos del 7 al 14, respecto al principio establecido del diezmo y a quién se le da el diezmo. Dice versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces no hay tal cosa, ¿verdad? Como, pues mi hermano, le voy a dar un diezmo a esa persona y ese hermano está de tiempo completo en la obra, no tiene dos trabajos, entonces tú no puedes diezmarle a esa persona. Tú solamente puedes diezmar a una persona que ha sido reconocida para ejercer el liderazgo en la iglesia. El pueblo de Israel no podía traer los diezmos al pueblo común y corriente. El pueblo tenía que asignar los diezmos a quienes, a los que estaban escogidos para ser el sacerdote delante de Dios. En el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes, pero no todos somos líderes, pastores ni evangelistas. Entonces, este principio lo establece la superioridad de Melquisedec sobre otra persona. Cuando vinieron y le entregaron los diezmos y cuando los sacerdotes le entregaban los diezmos a los sacerdotes arónicos. Y en tercer lugar, del 8 al 10, de Hebreos 7, del 8 al 10, encontramos la tercera prueba de la superioridad de Melquisedec. La primera fue en el hecho de que Abraham le pagó el diezmo. En segundo lugar, en que Melquisedec bendijo a Abraham. Y ahora vemos por qué Melquisedec fue más grande que todos los sacerdotes. Hebreos 7, del 8 al 10. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vean ustedes, en primer lugar, que los sacerdotes levíticos estaban sujetos a muerte. Venía el pueblo con un sacerdote y le decía, Pancho Contreras, aquí está mi diezmo, etcétera, etcétera. Y Pancho Contreras algún día se tenía que morir. ¿Y qué pasaba con esos diezmos? Por eso, esos diezmos eran usados y se traían y eran usados para la administración del pueblo de Israel y para que comieran los sacerdotes arónicos de la tribu de Leví. Y vemos nosotros, en otras palabras, que si era aceptable recibir los diezmos bajo un sacerdocio que estaba sujeto a muerte, ¿cuánto más grande era Melquisedec que recibió los diezmos de Abraham y vive para siempre? Entonces vemos nosotros que los sacerdotes levíticos también ellos pagaban diezmos. Dice el versículo del 9 al 10. Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí los judíos podían salir y decirle al que escribió Hebreos, a ver un momentito. Ok, estamos de acuerdo en que Abraham le pagó el diezmo. Pero ¿sabe una cosa? Que los sacerdotes arónicos, ¿en dónde dice la Biblia que ellos pagaban el diezmo a nadie? Un momentito, aquí dice que los sacerdotes levíticos, en el versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví. En otras palabras, cuando Abraham le estaba pagando, escuchen muy bien esto, cuando Abraham le dijo a Melquisedec, aquí está el diezmo, en ese momento, al pagar Abraham el diezmo a Melquisedec, el diezmo de Melquisedec estaba representando todo el sacerdocio que vendría a través de Abraham. ¿En dónde pagaron los sacerdotes arónicos el diezmo? Cuando Abraham le pagó a Melquisedec, él estaba representando al sacerdocio arónico. ¿En dónde lo dice? En Hebreos 7, del 9 al 10. Ah, entonces sí era más grande Melquisedec. Y este era el último argumento en que ellos podrían levantar en contra de la superioridad de Melquisedec. Veamos ahora el versículo 11 en adelante. Y antes de continuar con el estudio 7 de Hebreos, les quiero recordar que el libro de Hebreos fue escrito a un grupo de judíos que vivían fuera del área de Jerusalén. Eran judíos que habían sido evangelizados por los apóstoles o los primeros profetas. Eran judíos que habían oído que Jesús era el Mesías, pero que no habían roto con los ceremoniales judíos. Insistían en la circuncisión, insistían en los rituales, insistían en el templo, etcétera, etcétera. Y de alguna forma se les tiene que demostrar de que eso está obsoleto. Pero ellos eran muy tercos, como son los religiosos del siglo XX. Y a mi virgencita no me la quitas. Y a mi santito no me lo quitas, y mi escapulario tampoco. Y es muy difícil, y hay que tener paciencia, porque es un cambio drástico. De años de estar en una religión, yo recuerdo a mi abuelita, la mayor parte de ustedes la conocieron, mi abuelita se convirtió a los 88 años de edad. A los 88 años de edad, fíjense, mi abuelita nació en 1893. Era de las más viejitas que teníamos en la iglesia hace un mes que se la llevó el Señor. Y cuando se convirtió, hasta cuando tenía 88 años, cuando tenía 95 años de edad, todavía tenía ahí sus santitos y sus imágenes. ¿Y qué trabajo le costó? Y leía la Biblia y estaba entregada al Señor, pero que no le quitaran a sus imágenes, porque ardía Troya. Y recuerdo que una vez que llegué a su casa con unos misioneros que ella quería mucho, me preguntó cuando se fueron ellos, oye, ¿qué pensaron de mí? ¿Qué dijeron de mí? Le dije, se fueron muy tristes, abuelita. ¿Por qué? Porque no están todavía seguros de si eres cristiana. Ay, mijito, tú sabes que yo amo al Señor Jesucristo y que Él es mi Salvador y que con su sangre creo en la salvación por gracia, bla, 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 bla. Y le dije, abuelita, pero ya es hora de que comiences a romper con tus antiguas tradiciones. ¿A qué te refieres? Le dije, cuando entraron a tu cuarto, lo primero que vieron fue un retrato grandísimo de la Virgen de Zapopan. Y entonces ellos creyeron que estaba, en lugar de que tuvieras un Cristo, tenías a la Madre de Cristo. Y sabes una cosa, que la Virgen María, abuelita, no fue ni Lupita, ni de los Lagos, ni de Zapopan, ni de la Macarena. Ella era María, la Madre de Dios. Y tienes razón, mijito, ¿verdad? Entonces, ¿quién le puso de Zapopan? Le dije, pues, los de Zapopan. ¿Quién le puso Guadalupe? Pues los mexicanos. ¿Quién le puso la Macarena? Pues los españoles. ¿Y quién le puso los lagos? Por los que vienen por los lagos. Y cada quien le pone como le quiere. Pero ¿sabes una cosa, abuelita, que dice María? Y ¿saben ustedes que al otro día fue y quitó su imagen? Y se la llevó a la bodega y allá la encerró. Pero le costó años. Y después siguió con sus escapularios, pero le costó mucho trabajo, pobrecita, porque mientras más grande se convierte la gente, más difícil es romper con sus tradiciones. Y tenemos que ser pacientes nosotros. Le pasó a los judíos en el tiempo de Jesucristo. Entonces, Hebreos es dirigido a este grupo de personas para demostrarles que ya no hay ritos, ceremonias, cuaresmas, peregrinaciones, golpes de pecho, Semana Santa, Navidad. Ya no hay nada de eso en el Nuevo Testamento. Ahora hay una entrada directa a Dios a través de la muerte de Cristo y no necesitamos cada semana en la misa estar matando a Jesucristo. Con un solo sacrificio ya nos hizo perfectos para siempre. Y el cristiano que se convierte comienza a decir, ah, pues sí, ah, pues sí, ah, pues sí, y comienza la luz a entrar y comienzas a acercarte a Dios en la forma que Dios quiere que te acerques. Y esto es el caso del versículo 11 al versículo 19. El objetivo y la meta de Dios para todos los creyentes y en cuanto a todo lo que Dios ha hecho por el ser humano, que se puede resumir en un sacrificio en la cruz, todo cuanto Dios ha hecho por nosotros tiene una meta, que nosotros podamos acercarnos a Él. Desde que Dios le dijo a Adán y Eva que aunque se había roto la comunión con ellos y aunque no podían regresar al huerto del Edén, ellos podían volver a acercarse a Dios, Dios estableció que tendría que ser a través de la sangre derramada de un inocente. ¿Por qué le dio Dios el sacerdocio al pueblo judío para que los sacerdotes acercaran al pueblo a Dios. Dios siempre ha querido que el ser humano se acerque a Él, pero siempre ha dicho que tiene que ser a través de un sacerdote. Y ahora que Cristo vino, Él es nuestro sumo sacerdote y Él es el último sacrificio, Él es el último sacerdote del orden de Melquisedec, el cual nos ha acercado sin necesidad ya de Cristo a nuestros días, ni de San Martín de Porres, ni de la Virgen de la Macarena, ni ningún papa, ningún cardenal. Ahora es el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, el sumo sacerdote que traspasó los cielos, el que nos ha llevado a la misma presencia de Dios. Como decía el devocional, acerquémonos pues ahora confiadamente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos a un sacerdote humano, tenemos ahora a Cristo que nos introduce a la presencia del Padre Celestial. Con esto en vista, vamos entonces a ver que acercarnos a Dios es la meta del cristiano, y esto puede ser posible gracias al sacerdocio de Cristo. Vamos a ver el versículo 11, y vamos a ver entonces aquí que la intención del sacerdocio levítico no era que permaneciera para siempre, fue un orden temporal, fue un orden limitado, un orden que estaba, que no era perfecto. Los sacerdotes levíticos nunca acercaron a nadie a Dios como nos acercó Cristo. El sacerdocio levítico solamente sirvió para que los pecados se cubrieran temporalmente hasta que viniera el Cordero de Dios. Pero jamás bajo el orden levítico los sacerdotes pudieron introducir a la presencia misma de Dios a nadie. Tanto que todos los que se murieron antes de Cristo, ninguno subió a ver al Padre Celestial. Solamente estaban guardados ahí en el Hades, en el Sheol, esperando que Cristo entregara su sangre para que con su sangre entonces el Padre abriera las cortinas, el velo que simbolizaba el cuerpo de Cristo, y entonces el ser humano pudiera acercarse aquí mismo, aquí está Dios, acercarme y decirle: Padre Santo que estás en los cielos, y abrazarlo, y ahora sí enfrente de Él, tenerlo enfrente de Él sin ningún intermediario, sin ningún puente más que el camino que es la sangre de Cristo. Pero antes de Cristo nadie pudo acercarse a Dios. Todos esperaron temporalmente hasta que Cristo muriera, para que Cristo bajara, dicen Efesios 4, bajando se llevó a los cautivos a la cautividad y los llevó mientras predicó a los espíritus encarcelados, y entonces de Cristo a nuestros días, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Y guardando esto en mente, que lo importante es acercarnos a Dios, vemos nosotros entonces que el sacerdocio aarónico estaba limitado. Dice el versículo 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En otras palabras, si los sacerdotes aarónicos fueron suficientes, si ellos realmente acercaron al ser humano pecador delante de Dios, ¿por qué Dios tuvo que levantar otro sacerdote de otro orden que no viniera de ese orden de ellos? ¿Qué nos, el Espíritu Santo, qué nos está demostrando? Que el sacerdocio aarónico era imperfecto, era limitado, era temporal. No podía a nadie acercar a nadie a la presencia de Dios. Solamente podía guardar a los seres humanos hasta que el Cordero viniera. Pero nunca pudo el sacerdocio aarónico acercar nadie a Dios. ¿Por qué? Por el problema de la limitación. Vemos nosotros que en el libro de Hebreos, y de aquí en adelante vamos a comenzar a ver esta palabra, dice el versículo 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. La perfección, la palabra perfecto en el Nuevo Testamento, tiene dos significados. Un significado tiene en las epístolas. En las epístolas paulinas, la palabra perfección significa madurar espiritualmente. Cuando dice Pablo en Filipenses, no que ya sea perfecto ni que lo haya alcanzado, está hablando que ningún cristiano va a llegar jamás a la perfección de carácter. Todos estamos en una transición, llegando, escalando más y más y más, pero nunca llegaremos a la cima mientras estemos en este cuerpo de muerte y de humillación y de sangre corruptible. Pero en el libro de Hebreos, la palabra perfección cobra otro significado. Y la palabra perfección aquí en el libro de Hebreos significa acceso a Dios. En otras palabras, si pues el acceso a Dios o la entrada a Dios, versículo 11, o el acercarnos a Dios fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote? O sea, si los sacerdotes levíticos acercaron a Dios, ¿para qué vino Cristo? Si hubiera seguido el Antiguo Testamento, ¿no crean ustedes? La villa. Pero ya vino Cristo. ¿Ya se les prendió? ¿Ya lo vieron? Si hubiera sido perfecto, Dios hubiera dejado entonces esos ritos y sigan con sus ritos y con sus ceremonias. Pero ya vino Cristo. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a acabar con todo eso. A eso vino precisamente, a acercarnos de una forma universal, eterna y perfecta, sin necesidad ya de nada, a la presencia de Dios. Vean, por ejemplo, vamos a algunos pasajes, vean Hebreos 7. Y vamos a ver en bastantes pasajes acerca de esta perfección que habla el libro de Hebreos. ¿Qué dijimos que significa la palabra perfección en Hebreos? Acceso o entrada a Dios. Y vamos a ver que en lugar de que signifique madurez espiritual como las epístolas, aquí significa o tiene que ver siempre con la salvación en Cristo. Por ejemplo, Hebreos 7:11. Si por la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo... Si por la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, aquí vemos que la meta de Dios es la perfección. El sacerdocio levítico no perfeccionó a nadie. La ley que le dio Dios a Moisés, el decálogo, y las leyes ceremoniales, tampoco a nadie perfeccionaron. Entonces nosotros encontramos que como no pudo venir a través de Aarón, Dios estableció el sacerdocio de Melquisedec. El versículo 19 describe que esta perfección, dice el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual, vean ustedes qué dice ahí, nos acercamos a Dios. El hombre no pudo acercarse por el sacerdocio levítico a la presencia de Dios. El hombre no pudo acercarse bajo la ley a la presencia de Dios. Pero bajo la nueva esperanza que es Cristo, ahora nos podemos acercar a Dios. Vean ustedes de qué forma tan gradual fue llevando Dios al hombre. Cada vez el hombre se separó de él en el huerto del Edén, se distanció de Dios, y desde el huerto del Edén hasta la cruz, el hombre se iba acercando poco a poco, a poco a poco, y llega Jesucristo y dice: nadie va al Padre si no es por mí. Si fuera el sacerdocio levítico, entonces Cristo fue un mentiroso, porque él dijo: nadie va al Padre si no por mí. En otras palabras, los sacerdotes arónicos nunca llevaron a nadie al Padre, porque nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único que nos puede acercar a Dios, finalmente. Vean ustedes en Hebreos 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué palabra se usa ahí? Hizo perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, Dios le ha dado a los creyentes una entrada completa a Dios. Esto es la perfección en los hebreos. No puede referirse a que con una sola ofrenda nos hizo perfectos, porque no lo somos en la experiencia. Pero ¿en qué forma nos hizo perfectos? En que nos llevó totalmente a la entrada, a la presencia del Padre de los cielos y de la tierra. Vean Hebreos 6:1. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, no podemos tener acceso a Dios, no podemos tener entrada a Dios a través de arrepentimiento de obras muertas, o a través de lavamientos, o de ritos, o de ceremonias. Debemos tener solamente acceso a Dios mediante la fe en Jesucristo. Y vemos en último lugar en Hebreos 10, del 1 al 2, respecto a la perfección de la obra de Jesús y de cómo nos acercó a Dios. Dice así Hebreos 10, del 1 al 2, porque la ley, teniendo la sombra, vean lo que era la ley, nada más era una sombra, ¿de qué era? Sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ven? La ley no podía a nadie acercar a Dios de una forma perfecta, de una forma completa. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio, una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué cosa es lo que hacíamos cuando íbamos a misa? Al irme a misa me habían enseñado que ese hombre que hacía el sacrificio o la celebración de la misa, él me podía acercar a Dios, y para eso yo iba a la misa, y cada vez que me presentaba ahí, él me acercaba a Dios. Pero cada vez que yo voy, necesito un hombre para que me acerque a Dios, y la Biblia dice que no es cierto. Que él no me puede acercar a Dios, que ya hubo alguien en la cruz que me acerca a Dios. ¿Por qué entonces cada misa está ofreciendo sacrificios que no me pueden acercar a Dios? No me puede acercar a Dios ningún hombre, solo la sangre de Cristo lo pudo hacer. Cuando yo comprendí eso dije, ah, Chihuahua, y nunca me había preguntado qué era la misa. Pues la misa es la repetición del sacrificio de Cristo. ¿Con qué objeto se hace la misa? Ni siquiera te lo has preguntado tú si eres católico. Lo hacen con el objeto de acercarte a Dios. ¿Pero qué, Cristo no nos acercó? Ah, pues sí, ¿verdad? Pero es que no hay comprensión de la obra de Jesús ni del libro de los Hebreos. Pero cuando la persona lo comprende y lo acepta en su corazón y dice, Dios mío, entonces ya no necesita participar de un rito pagano, de un ritual, de una ceremonia que nada tiene que ver con el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vemos nosotros, regresamos a Hebreos 7, versículos del 11 al 12, que no solamente el sacerdocio aarónico era inadecuado, porque era limitado, sino que también encontramos el asunto de la ley. Versículo 11 y 2. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, o sea, bajo el sacerdocio levítico, el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, escuchen esto, cambiado el sacerdocio, o sea, si hay una transición de Aarón a Cristo, necesario es que haya también cambio de ley. La ley demandaba la perfección y la santidad, pero saben una cosa, que la ley no podía hacer a nadie santo ni perfecto. Dios le da los 10 mandamientos a los pueblos judíos y les dicen, no robarás, no matarás, no te meterás con tu mujer, no desearás su burro, no desearás su cougar, no desearás su Mercedes Benz, no desearás su casa, no desearás su pluma, no desearás su traje, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, decía todo el pueblo, sí, Señor, estamos de acuerdo contigo. ¿Lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Y se iban a su casa y era lo primero que hacían mal. Y de repente el pueblo volteaba y, perdóname, Señor, tráeme un chivito. Aquí está, Señor, y otra vez, y fracasaban, y por eso tantos sacrificios, porque los sacrificios borraban o cubrían los pecados para que el hombre pudiera seguir teniendo comunión con Dios, pero no podían acercarse a Dios, porque Dios solamente sabe del lugar santísimo. ¿Y quién podía acercarse al lugar santísimo? Solo una persona, el sumo sacerdote, y el que entrara al lugar santísimo sin el sumo sacerdote caía muerto. Ve, nadie podía acercarse a Dios más que un sumo sacerdote que representaba a Cristo. Entonces la ley le es dada al ser humano, y el ser humano ve la ley de Dios, y es santa la ley de Dios, y en ese momento el ser humano dice, pues no puedo. Y entonces el ser humano se acerca a la cruz del Calvario, y cuando vemos a Cristo crucificado, vemos a alguien, al único que ha podido cumplir todos los requerimientos de la ley de Dios, porque solo Cristo la cumplió. No hay nadie, ni Moisés, ni Aarón, ni Santo Tomás de Aquino, ni Santa Cachucha, que haya cumplido la ley de Dios. Nadie, ni nadie puede, ni yo la podría cumplir tampoco, jamás. Jamás, ¿por qué? Por el pecado. Entonces, vemos a alguien que ya lo cumplió y que hizo todo lo que Dios quiere que yo haga, y en ese momento Dios me lleva a la cruz del Calvario. La ley nos lleva a la imposibilidad de nuestras fuerzas, la ley nos muestra lo pecador que somos, la ley de Dios me dice cuán tonto soy, cuán inútil soy, cuán débil soy. Entonces, Señor, desesperado yo, Padre, entonces, ¿qué hago? Ten misericordia de mí, pecador. Y me volteé a Dios y me muestra la cruz y me dice, ahí tuve misericordia de ti, pecador. ¿En qué forma? En que Él cumplió mi ley. En que Él hizo todo lo que yo necesito. Y ahora, Señor, pero Él es Cristo. Por eso, porque solo Dios pudo haber cumplido todo. Y ese hombre no era un hombre común y corriente, era Dios hecho carne. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Solamente cree en Él y comienza a seguirlo. Y yo te doy su justicia, aunque tú no eres justo, la agarro de mi Hijo Jesucristo y te la doy a ti. Su santidad te la doy a ti. Y todo lo que haya hecho Él te lo doy. Es imputación. Y ahora te veo. Ahora yo vengo a Dios y vengo sucio cada día y tantos pecados que se me pegan y todo. Pero ahora vengo con la confianza, me acerco al trono de la gracia porque sé que ya Dios no me ve a mí, ve a Cristo dentro de mí. Su sangre, ve su sangre que me cubre ahora. Y ya Dios no ve a Armando, al tú sin Dios, ve a Jesús dentro de mí. Y Él me acepta, no porque yo lo merezca, ni porque sea bueno. Nunca seré bueno, ni nunca lo mereceré. Me acepta por causa de su Hijo. Por eso ya ningún cristiano se acerca a Dios. Ay, es que no merezco acercarme a Dios. Es que nadie merece acercarse a Dios. Me siento indigno en la mañana acercarme a Dios, tomar la Santa Cena. ¿Quién es digno de acercarse a Dios? Entonces, ¿cómo le hago? Nada más confiesa tu pecado y ya. Y díselo, perdóname, Señor, lávame con tu sangre. Y ahora Dios ya no te ve el pecado, ve la sangre de su Hijo derramada enfrente de Él, que hace que Él tenga misericordia de nosotros. Acerquémonos confiadamente por causa del sacrificio de Cristo. ¿Alguien podría aquí tener una objeción? ¿Qué significa entonces que la frase de versículo 12, cambio de ley, significa que la ley de Dios ha sido abolida? Y por eso hay una secta que se llama los Adventistas del Séptimo Día. Gracias a Dios que muchos de ellos ya aceptan la justificación por la fe y no por las obras. O sea, se dividió la iglesia adventista. Les llaman también los sabáticos. Pero yo he tenido discusiones con ellos y me dicen, ustedes los cristianos han abolido la ley porque dicen que no estamos bajo la ley. Y quiero que ustedes comprendan perfectamente bien este asunto y va a ser el último tema en esta noche. Cada vez que ustedes oigan la palabra la ley en la Biblia, se refiere a tres cosas. Una se puede referir a la ley moral, o sea, al decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Otra puede referirse a todos los libros o a toda la Biblia, porque toda la Biblia es la ley de Dios. Y en tercer lugar puede referirse a los ritos ceremoniales o a las leyes ceremoniales que Dios le dio a Israel en el libro de Levítico. Y la palabra aquí, necesario es que haya un cambio de ley, no se refiere a la ley moral de Dios. O sea, Dios en ninguna, nunca cambió los 10 mandamientos. ¿O sí? ¿O no? A ver, esos teólogos, ¿cambió o no cambió los 10 mandamientos Dios? No. Los resumió en 2, que es otra cosa, pero siguen permaneciendo fieles. Y ahora nosotros no estamos obligados a cumplir los 10 mandamientos por la fuerza, estamos obligados a cumplirlos moralmente. No legalmente, pero sí moralmente. Los 10 mandamientos, dice Romanos 7:12, la ley de Dios sigue siendo santa y sigue siendo justa. Y los 10 mandamientos de Dios delante de un cristiano siguen teniendo la santidad y la norma, el resumen de la norma moral de Dios. Y cuando ahora Dios me da los 10 mandamientos, ya no me obliga a cumplirlos. Ahora yo los cumplo, me nace del alma cumplirlos. Pero la palabra ley aquí en Hebreos 7:12 significa a la ley ceremonial. Entonces, ¿qué significa que hay un cambio de ley? Significa que ahora los judíos seguían adorando en el antiguo templo, tenían los mismos rituales, se aferraban a las ceremonias del sistema mosaico. Y esto es por lo cual apedrearon a Esteban, porque Esteban comenzó a predicar que ya no estaba ni a la sinagoga y que lo matan. Comienzan a apedrear a Pablo y lean ustedes el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro narrativo, histórico, que narra la transición del judaísmo al cristianismo, de las sinagogas a la iglesia, de la religión al cristianismo. Es un libro en transición, el libro de los Hechos, que narra este cambio entre la religiosidad y el cristianismo. Y entre este cambio, qué trabajo cuesta, ya lo vimos con mi propia abuelita y con muchos de ustedes que todavía no les cae el 20. Les va a caer algún día, van a ver. Entonces, el cambio que tiene que existir es el cambio de ritos. Si hay un nuevo sacerdote y un nuevo sacrificio, ¿para qué seguimos con los ritos y los ceremoniales y los lavamientos y las peregrinaciones que antes teníamos? Tiene que cambiarse esa ley. No se refiere a la ley moral, se refiere a las leyes ceremoniales. Y esta es la insistencia de Pablo en el libro de los Gálatas. Vean Gálatas para que acabemos viendo la forma en que Pablo le escribe a estos cristianos de Gálatas, que estaban siendo judaizados por los judaizantes. Perdón, mientras más pasaba el tiempo, estos judaizantes seguían insistiéndoles a los cristianos: tienes que seguir yendo a misa, tienes que seguir guardando el viernes primero, tienes que guardar la cuaresma, tienes que peregrinar, tienes que guardar los sacramentos, y seguían imponiendo los antiguos ritos de la ley a los que ya habían sido liberados por el nuevo sacerdocio. Es gozo y paz en el Espíritu Santo. Entendamos, tenemos que dejar de todas esas cosas y entender que la vida cristiana es algo interno. Hay iglesias que yo conozco que le ponen tacha, no vino el domingo, tacha. O sea, se demuestra que es espiritual y es el domingo. ¿Cuántos van el domingo que no son espirituales? Y hay muchos que no van el domingo porque a lo mejor se fueron a ver el fútbol al Estadio Azteca. No fui al Estadio Azteca, hermano, pequé. Es que si sentiste esto, no estoy diciendo que te vayas a ver el fútbol todos los días domingos al Estadio Azteca, pero sí te estoy diciendo que no podemos juzgar a nadie, porque si vamos a ver un partido de la América contra los Chivas de Guadalajara, es carnal. Y anda con la matraca gritándole a la América. A lo mejor el otro que dice, ay, carnalote, por ir a ver a la América a los Chivas, y el otro está fumando, está tomando, está adulterando, etcétera, etcétera. No podemos juzgar a los cristianos por estas cosas. Tenemos que entender que el reino de Dios no es comida, bebida, fiestas, a dónde vas, etcétera, etcétera. El reino de Dios es, tienes gozo y tienes paz abundante en el Espíritu en esta noche. Dios ve en tu vida y estás con la matraca en la América. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora ya para el cristiano es una nueva dimensión. Ahora Dios ve. Ya tampoco el cristiano es el que llega el domingo con la cara de Santo Tomás de aquí. Hay muchos cristianos que no tienen esa cara que Dios les dio, una cara de retortijón. Y que los ves y dices, qué carnalote, qué cara tan carnalota trae. A lo mejor por afuera, pero por dentro tiene más gozo y más paz que tú, que estás por afuera riendo y por dentro llorando. Despidámonos en oración. Señor, te damos tantas gracias por explicarnos tantas cosas. El día que pudiéramos explicar cualquier cosa sin ti, en ese día seríamos dioses y perderíamos la capacidad de asombro. Para eso nos creaste como niños, para que fuéramos descubriendo en la vida que hay miles de preguntas que hacernos, miles de dudas que tenemos todavía, miles, millones de incógnitas que todavía no conocemos, pero que para eso caminamos con Jesús, porque Él nos lleva como los niños, mostrándonos día a día, estudio tras estudio, las maravillas de tu ley. La grandeza de tu nombre, la inmensidad de tu sacrificio, el amor derramado en esa cruz. Gracias, Señor, porque todos los días podemos tener un banquete continuo en Jesús, si somos niños de corazón, si nos dejamos enseñar por tu Espíritu Santo con mansedumbre y humildad. Reciban con mansedumbre la palabra de Dios implantada en sus corazones. Te damos gracias por el sacerdocio de Cristo, el último sacerdocio único, eterno, universal, que con su muerte nos pudo acercar finalmente. Eso era tu propósito final desde que el hombre se separó de ti del huerto del Edén, que el hombre pudiera recobrar y volver a acercarse otra vez, volver a tener comunión contigo. Y esto ha sido logrado gracias, gracias, gracias a la muerte y sacrificio de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien se ofreció en un sacerdocio diferente, porque él no podía tener un sacerdocio humano. Su sacerdocio tenía que ser divino. Solo Dios podía morir en esa cruz. Si fuera un hombre el que muriera en la cruz, no podría pagar por nuestros pecados, porque sería un hombre pecador igual que nosotros. Pero el Mesías tenía que venir sin pecado, hecho más sublime que los cielos, porque él era el Cordero de Dios, que quita para siempre, quita de en medio entre tú y nosotros el pecado con el cual nacimos y con lo cual muchas veces podríamos haber muerto. Gracias por tu sangre, Padre, porque en esta noche hemos podido acercarnos finalmente, confiadamente, sin la intervención de ningún rito, de ninguna ceremonia, más que a través de la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo, en quien te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón en este momento.